Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Estás mejor?
Queridos, ¿cómo les va? Bueno, querido solo, voy a sacar el plural.
Sí, hoy sí.
Anoche casi me vencen, pero seguimos dando la batalla.
Bien, pero todavía sigue batallando.
Sigue batallando. Y usted sabe esto. Terrible. Encima no ayuda, aquí está gris, frío. Sí. Todavía no llueve, pero se supone
todavía
que
va a llover, llover en cualquier momento. Va a llover al viento ahí, es fuerte también.
Tenemos una alerta sobre bajas temperaturas también. Sí, o sea, sí, hay de todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una advertencia, Figales. Mire, se lo voy a decir en serio, Figales.
A ver.
Si usted cede al reclamo de los chicos Alfano, apenas corte estoy mandando a mis hijos a llamar.
Claro, a mí me encantó.
Después apenas corte,
sí,
mire que tengo 12.
Ah, sí, ya sé, perfectamente. No, la verdad es que me encantó el chiquito que tiene 8 años. Además me encanta porque al final dice, buen programa, ¿eh? O sea,
impresionante,
es fantástico. O sea, comen nada, la pasan horrible, pide 100% de aumento para el padre y al final, después de todas las críticas, dice, buen programa, ¿eh?
Impresionante, el pibe.
La verdad,
tiene todo sindicalizado Alfano en la casa.
Claro, no. No, pero el chiquilín, la verdad, es que vive en un mundo de mentiras de su padre, ¿verdad? O sea, si no lo está llevando es porque no quiere, ¿no?
Bueno, si hubiera escuchado a la chinita, tiene un montón de ofertas gratis, cosas gratis para hacer.
Tiene de cosas, todo, ¿no? Pero además que saque los lagartos esos que tiene en el bolsillo, Alfano, por favor, con todo el dinero que recibe de acá y de su estada, ¿eh?
Bueno, pero le voy a explicar, yo creo que Alfano viene a tono con lo que le voy a contar ahora.
A ver.
Creo que viene a tono, creo a que ver. Alfano ha entendido perfectamente la lección.
Ah, ¿sí?
Seguro, porque como tercer capítulo y final por ahora, de lo que veníamos señalando estos días a propósito de la deuda externa, algunos oyentes decían, está bien, todo, la historia está bien, está todo, pero ¿en qué se fueron los 36.000 millones de dólares en que creció la deuda externa pública y privada en estos 10 años de gobierno del Frente Amplio?
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí.
Porque es absolutamente cierto. Te quiero señalar un cuadro previo para poder entender.
Antes que sigas eso, yo recordaba el otro día con un oyente, creo que un mensaje que viene a cuento, ¿no? En Facebook, hay que acordarse que cuando deja la presidencia, Valle eran 14.000 millones de dólares que se le reclamaba del Frente Amplio que la deuda externa era de 16.000 millones. ¿Te acordás vos?
Sí, sí.
Que había
claro,
una diferencia
sí,
de 2.000.
Sí, sí,
y eran
claro,
gritos y gritos en el aire, porque eran, que está bien, ¿no? Porque
sí,
hay que tenerlos,
sí,
lógicamente. Lo que quiero dimensionar es todo el lío que se armaba por 2.000 millones de dólares y hoy tenemos, como dice Carlitos, 30 y pico de 1.000 millones de dólares más.
Tenemos 50.000 entre capital e intereses.
Sí,
¿no?
Está claro.
50.100 entre
está
capital
claro,
e intereses.
Está claro.
Eso incluye deuda pública y privada.
Sí, sí.
Y la mitad de esa deuda, básicamente la mitad de esa deuda corresponde al sistema financiero, o sea que
sí, sí,
por ahí voy, ¿no?
Uh-huh.
Pero te quiero recordar un par de datos que son importantes.
Bueno.
En el 2004,
sí,
cuando debíamos entre 14 y 16 mil millones, que no uh-huh, estaba preciso
sí,
en ese momento,
uh-huh,
el Producto Bruto Interno, es decir, a ver, la deuda equivalía
sí,
al 111% uh-huh, del Producto Bruto Interno.
Sí,
o sea,
sí,
estábamos más que fundidos, ¿entendés?
Sí, sí.
¿Está claro esto?
Sí, clarísimo.
La deuda era el 111% del Producto Bruto Interno.
Uh-huh.
Con cifras al 2004, confieso que la del 2005 todavía no la tengo, con cifras del 2004, la deuda equivale al 62.8% del Producto Bruto Interno. Hubo un momento en que el momento más bajo fue en el 2012, en que equivalía entonces al 60% del Producto Bruto Interno. Pero, a ver, uno pregunta todas estas cosas, ¿sabes qué? Me acordaba yo de un cuento aquel de que yo no fui, cuando todo el mundo te está mirando, ¿no? ¿Te acordás de eso?
Sí.
Muy propio de niño, ¿no?
Sí.
Porque en esta historia de los 50.000 millones de dólares hay mucho. Primero, hubo que patear a futuro la deuda del 2004,
claro,
por esto que decíamos,
sí,
porque equivalía al 111% del Producto Bruto Interno,
claro,
es decir, no teníamos mango,
uh-huh,
debíamos mucho más de lo que producíamos.
Sí, sí.
También hubo que sacarse al Fondo Monetario de arriba,
uh-huh,
que eso costó una buena cantidad de millones de dólares, ¿no?
Uh-huh.
La cifra, pero fueron más de 1.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Pero además, a ver, porque en esto entramos todos, ¿de dónde cree la gente que salió el nuevo estándar de vida a los uruguayos? Más de 300.000 autos cero kilómetros. los centenares de miles de plasmas, los 30.000 camiones cero kilómetro, los autobuses, los viajes al extranjero, las tarjetas de crédito, en fin. También hubo inversión en el Estado, hay que reconocerlo. El que no le haya tocado a todos no quiere decir que esto no haya ocurrido. Hay que tener en cuenta que la cifra que decíamos el otro día, según el Fondo Monetario, Uruguay lidera el ranking de Producto Bruto Interno per cápita en América Latina con $16,332, seguido por Chile y Argentina. Un amigo, yo recordaba, recién le recordaba a otro oyente con el que estaba conversando, un amigo muy reaccionario, que él siempre me decía, el almuerzo siempre lo paga alguien.
Ah, sí.
Tal vez ahora que la fiesta se está terminando, tengamos que discutir en serio la cultura del consumo y los alientos que la misma recibió. Claro. Fíjate esto, ¿no? Este mismo oyente con el que estaba conversando me decía, las crisis uruguayas del 82 y la del 2002 tienen un denominador común, el alto consumo previo debido a un bajo valor del dólar. En ambas, los uruguayos consumieron y se endeudaron en forma parecida a lo que hemos hecho en los últimos años. Y en ambas, el culpable fue siempre otro, nunca nosotros. Ahora, es momento que los uruguayos asumamos que nos comimos, como sea, más de 36.000 millones de dólares en menos de 10 años. Es cierto que no fueron todos iguales, pero mira, voy a usar la paramétrica. ¿Me dejas? Una pequeña cuenta. Esos 36.000 millones de dólares, que incluyen capital e intereses, uh-huh, en que creció la deuda, uh-huh, equivalen a $11.000 cada uruguayo en 10 años. Es decir, $1.100 por año. O más precisamente, $92 por mes. Cuando vos bajás esta cifra a tierra, empezás a ver otras cosas. Por ejemplo, es interesante ver el movimiento de los shopping, ¿no? Es decir, uno debería pensar en todas las cosas de más que hizo cada mes en estos 10 años. Vos me dirás, bueno, son cosas a las que la gente tiene derecho. Cierto, no lo discuto. Claro. Cierto, no lo discuto. Cierto también que hubo algunos que gastaron $100.000 por mes y otros muchos que no tuvieron un mango para gastar por mes. Cierto. Sí, ¿no? Pero, digamos, si nosotros hacemos el resumen final, porque definitivamente los 3.5 millones que vivimos en este país somos responsables de pagar esa deuda, ¿no? Uh-huh. O sea que también nos cae a todos arriba. Insisto con un concepto. Deberíamos empezar a pensar seriamente a dónde nos ha llevado la cultura del consumo antes de criticar todo esto, porque si no, queda como que nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Y en realidad todos tuvimos que ver en esto. Todos tuvimos que ver. Algunos son menos graves, es cierto, hay algunos que son más responsables que otros, es cierto, uh-huh, es absolutamente cierto. Es cierto que Doña Porota, como me decía alguien por ahí, quiso comprarse un mejor televisor porque el que tenía estaba hecho, y es cierto. Ahora, capaz que Doña Perota, si hubiera pensado como Pablito, por eso decía Pablito que estaba ahorrando sus morlacos, hubiera dicho, ¿sabes qué? Con este televisor tiro igual. No tengo que comprarme un televisor para cada una de las habitaciones que tengo en casa. ¿Está claro?
Sí, sí.
Por ejemplo. O no tengo que cambiar el auto cero kilómetro todos los años. Por ejemplo. Maldonado es un buen ejemplo de eso, ¿no? Maldonado es un buen ejemplo de eso. En Maldonado, con 160.000 habitantes, hay, haciendo tabla rasa, ¿no? Uh-huh. Hay un promedio de 3 vehículos por ciudadano, lo que incluye autos y motos, ¿no?
Claro.
3 vehículos por ciudadano, es el sueño americano este. Está, hay gente que tiene 2 autos, hay gente que tiene un auto y una moto, hay gente que tiene un auto y 3 motos, no sé.
Sí,
hay gente que tiene un auto, un camión y una moto.
Sí, hay mucha moto ahí, ¿no?
Muchas motos, uh-huh, hay más motos que habitantes. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que esto de algún lado tuvo que salir. Uh-huh. Eso forma parte de este paquete, que en realidad se orientó hoy, que vemos el final de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Se orientó mal, y bueno, puede ser, sí. Bueno, puede ser, sí. Era lindo ir al shopping con la tarjeta y reventarla el día que te descontaban el IVA. Era lindísimo. ¿Te acordás? Colas. ¿Cuándo vimos colas en los shopping nosotros? Uh-huh. Y hemos asistido a varios eventos de esas características. Miles de personas haciendo cola. Es más, haciendo cola porque se inauguraba una tienda nueva. Miles, desde el día anterior. Nos gustó esa cultura. Porque no la habíamos vivido antes. Alguien decía, bueno, pero cuando yo nací no debíamos un mango. Es cierto, cuando yo nací no debíamos un mango. Pasé 7 años de mi vida sin deber un peso al extranjero. Pero también es cierto que la forma de vida que teníamos era muy diferente. Cuando yo nací, yo vivía en el barrio La Guada y en mi casa no había heladera, por ejemplo. Había una fiambrera que colgábamos en el patio. los autos, yo vivía en la avenida Rondó, claro que no era el único que no tenía heladera, la mayoría no tenía heladera en ese momento, obviamente no había televisor tampoco, ¿no? Uh-huh. Teníamos una cocina Volcán, y los autos los contábamos, pasaban por la calle y salíamos todos a verlo, porque había tres autos que pasaban por la avenida Rondó, no estoy hablando de una calle lateral. Uh-huh. Entonces, claro, adquirimos otras costumbres, adquirimos otros gustos, nos sentimos parte del primer mundo, era lo que nos decían, ¿no? En cualquier momento vamos a llegar a ser parte del primer mundo cuando crezca nuestro Producto Bruto Interno. Bueno, eso también nos llevó a esto. Bueno, este es un tema. El otro tema tiene que ver con... No sé si vos me querías decir algo.
No, digo, eso es un tema, y el otro día, en realidad, a propósito de la presencia aquí de demógrafos y hablando de corrientes migratorias y todo, leí otro artículo que también decía, efectivamente, ¿no? Digo, si el estilo de vida que lleva la parte desarrollada del mundo se la ponemos al África, explota el planeta.
Está claro, pero es cierto eso. Eso es absolutamente cierto. Uh-huh. Porque además alguien dice, bueno, podríamos haber gastado ese dinero en educación, ¿no? Está bien, pero eso no se hace a prepo, Daniel. No se hace a prepo. Esto es un compromiso de todos. Digo, si vos tenés eso y una madre que va y le pega una cachetada a la maestra porque la maestra reprendió al nene, porque ni eso lo debe ver, ¿eh? Estamos en el horno. Eso no es responsabilidad de la maestra ni del sistema político. Eso es responsabilidad de la sociedad o de la madre. Es decir, hemos crecido en esto, hemos avanzado en esta cultura. O sea, estamos en problemas, pero estamos en problemas por todos, ¿no? No exclusivamente por responsabilidad de alguien, ¿no? A veces plantearlo así es como diluir la responsabilidad, pero yo creo que tenemos la obligación de pensar en cuánto hemos hecho todos para llegar a este momento. El otro tema tiene que ver con la localidad de Suárez y la famosa cantera, ¿no? Mm.
¿Qué novedad hay?
Bueno, hay varias novedades. Te voy a contar un pequeño incidente. Esta mañana, y seguramente vamos a avanzar sobre esto, porque llegó a mí la información de que el próximo viernes 17 va a haber una actividad muy importante en Suárez que organiza la bodega Varela Farrans, que es la bodega más importante de Suárez, que entre otras cosas es la que produce el vino vudú.
Ajá.
Es un clásico de los uruguayos, ¿está claro?
Totalmente.
Yo hoy hablaba con la señora esposa de Varela, y me decía, yo me acuerdo de mi abuelito, siempre, claro, nosotros hacíamos toda la ensalada de fruta de fin de año con el vudú, ¿no? Uh-huh. Mi abuelito murió, nunca soñó él que yo me iba a casar con el que hacía el vino vudú, ¿no? Una cosa muy graciosa, pero bueno, era así, forma parte de la tradición uruguaya. Varela Farrans produce el vino vudú, es una bodega muy linda, realmente. Yo conozco la plantación porque se ve desde la ruta, paso habitualmente por allí, pero... no conozco la bodega, pero la bodega, he visto las fotos en internet y realmente es una cosa preciosa, ¿no? Va a haber una movilización allí donde, bueno, se está invitando a un montón de gente, probablemente concurra el fiscal Enrique Viana, el constitucionalista Enrique Luz, a propósito de estas dificultades. La señora me decía hoy, realmente acongojada, y yo lo comprendo perfectamente, que el proyecto de concesión de esta cantera incluye que en 30 años se va a expropiar todo el predio de la bodega, o sea, va a desaparecer la bodega para explotar una cantera. No. Esto es un proyecto de vida también.
¿Cómo?
¿Está claro?
Claro.
Para una localidad que tiene 6.000 habitantes en lo que es el núcleo central de Joaquín Suárez y otros 15.000 habitantes en el entorno, digamos, que lo constituyen un montón de villas que están allí sobre el camino Casarino y cercano a Toledo, digamos que es el pueblo más cercano que hay a Suárez, ¿no? Pues bien, ayer hablé con Álvaro Jaume.
Ajá.
Que me contó una cosa muy interesante, ¿no? Álvaro Jaume fue a distribuir las invitaciones para esta actividad. Había una reunión en un comité, en el comité de base del Frente Amplio local, donde había concurrido el senador Ernesto Agassi, que integra la Comisión de Medio Ambiente del Senado para dar un informe, ¿no? Mm. Bueno, Agassi no quiso recibir la invitación de Jaume.
Ah, ¿no?
No. Y entonces preguntó a todos los que estaban allí qué pensaban del proyecto. Todos los que estaban allí estaban en contra. Preguntó entonces qué pensaba la población de Suárez. Le dijeron, todo el mundo en contra. Entonces, como recurso a Agassi le quedó acusar a Jaume de operar para el Partido Nacional y para los ultras. Y entonces el alcalde de la localidad, que es el Frente Amplio, le dijo que esta era una movida sin banderas y que ciertamente el dueño de la bodega Varela Ferranz no es ni no es de la claro. Unidad Popular, ¿está claro?
Claro.
Para entrar aclarar.
Sí, sí.
Entonces, fíjate esto, ¿no? Esto realmente revela cómo ha cambiado el estilo de algunos dirigentes políticos. Agassi agarró la invitación que Jaume le había dejado al secretario, la rompió y dijo, yo soy el coordinador de la bancada, voy a bajar un lineazo y acá no va a venir ningún legislador del Frente Amplio. Textual.
Sí, sí, no me extraña
bueno,
de Agassi.
Es lamentable que esto ocurra,
sí.
Es lamentable
así,
porque
así
en realidad seguramente muchos de los que estaban presentes en esa reunión lo votaron a Agassi, votaron en una lista de Agassi. Es altamente probable que haya ocurrido. Es decir...
Me salgo de tema, ¿no? Pero digo, siempre tengo la postal, la imagen esa de Agassi riéndose con sorna de los jubilados que le fueron a reclamar a él y a Mujica hace algunos años en la Plaza Cagancha que ganaban 4.500 pesos. Lejos de, además de preocuparse o algo, se reía, los miraba y se reía con sorna. Realmente una actitud lamentable.
Bueno,
como la que me estás contando. Como la
es
que
lamentable,
me estás
sí, la verdad es lamentable.
Como la que me estás
porque
contando.
Esto significa
no me extraña.
Un cambio en la visión democrática que deben de tener los dirigentes políticos. ¿Le gustará o no le gustará casi lo que digamos esto? Pero es inevitable que lo pensemos.
La verdad
un legislador
es que,
no puede hacer esto.
Por supuesto, y además digo, con ese tipo de actitudes, la verdad ni me interesa lo que opine de lo
que
yo opino
sea,
de él.
Un legislador del partido que sea, porque si esto lo estuviera haciendo un legislador
ni
blanco
hablar,
colorado, le estaban saltando arriba.
Ni que hablar,
¿claro?
Ni que hablar.
Ahora, mira, y la verdad... Quiero decir, lo voy a decir públicamente porque si no acá se me va a acusar de ser ultra también.
Sí, sí. ultra wash somos nosotros.
Por lo que voy a decir, yo le tengo que agradecer, en realidad le quiero agradecer al diputado Enrique Rubio de la Unidad Popular, al que no conozco, lo vi una sola vez en mi vida, que tiene la amabilidad, fíjate vos, él ha hecho varios pedidos de informes en relación a algunas cosas que hemos señalado en Rompecabezas, ¿no?
Uh-huh.
Ha hecho varios pedidos de informes. Y ha tenido la amabilidad de enviarme la respuesta de esos pedidos de informes.
Mirá.
Interesante esto, y yo se lo agradezco.
Sí,
de verdad,
claro.
Se lo agradezco y se lo quiero agradecer públicamente.
Claro.
Él me envió hace pocos días la respuesta que le envió la DINAMA, un pedido de informes que hizo sobre la explotación de esta cantera, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces... Me preocupo más, porque todo el informe de la DINAMA, bajo el título Conclusiones y Recomendaciones, va camino a autorizar el funcionamiento de la explotación de esa cantera, no a impedirlo. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que dice el proyecto, que me llamó la atención esto, ¿no? Le han reclamado que pongan una cortina vegetal forestal densa, de por lo menos 3 hileras, proponiendo especies de hojas perennes con plantas que tengan altura superior a 3 metros de altura medido del suelo en el momento de la plantación, incorporar el perímetro del pedimento minero previo a la intervención del mismo, que incluya la plantación de arbustos para que la cubierta horizontal sea desde el suelo hasta la copa superior. Supongo que sea una barrera para impedir que caigan las piedras o que pase que contengan la explosión. No sé cuál es el objetivo de esto, ¿no? Bueno, después hay todo un tema referido a la caminería. No sé, yo le recomiendo a los que no conozcan Suárez que se hagan una visita, está cerquita a Montevideo, o sea, pueden ir, van 15 minutos, llegan ahí, les dan una vueltita, no hay mucho para ver, es un pueblito muy chiquito, se dan una vueltita, recorren la ruta cercana y se van a dar cuenta de lo que puede ocurrirle a esa pequeña localidad en cuanto empiecen a transitar camiones cargados de piedras, porque ahí también la intendencia ha hecho un esfuerzo muy interesante. Hay un dato curioso. La ruta que une, en realidad, que es la que pasa por ir por Suárez, es la que une Pando con Sauce, por lo menos. Sigue un poco más allá, ¿no? Pero esa ruta ha sido muy usada por todo el mundo, por turistas inclusive, para evadir el primer peaje. ¿Eh? Es una ruta, vos agarrás por la ruta 8, vas por Pando y te metes en Empalme Olmos, salís a esa ruta y circulás por ahí, te vas por ahí, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es, como hago yo, que vengo de la ruta 6, sigo, agarro el peaje del kilómetro 26, agarro a la izquierda y ahí llego a Suárez, que está muy cerquita de Toledo, y después agarro la ruta 8 hasta Empalme Olmos y me evito el primer peaje. O dirás, largo, a mí me sirve porque para ver a mi vieja me venía bárbaro eso, ¿no? De todas maneras, yo les recomiendo que lo vean, porque esa ruta que la intendencia de Canelones reconstruyó bien, la van a destrozar. Es una ruta angostita, además. Era un camino vecinal, o un poquito mejor que un camino vecinal, digamos. Es una linda ruta ahora, la van a destrozar. Pero me preocupa la visión de proteger primero los intereses comerciales que los de los ciudadanos. 20.000 personas se ven desprotegidas por esta resolución de la Dinama.
Clarísimo.
¿Alguien podrá discutir esto? Si tenemos que seguir en la época de las cavernas, lo que tú quieras. Yo sé que siempre hay un roto por un descosido. Lo que quiero decir es que los intereses de 20.000 personas no pueden estar por debajo de los intereses comerciales de una empresa.
Clarísimo, Carlos, que la verdad es así, y lo que decía el pasado también, cuando uno recuerda los enunciados del Frente Amplio del 71, te dice, no, ahora cambió, todo es nuevo. Cuando los criticas ahora te dice, vos, antes estaba peor, esto lo dejaron los colorados, los blancos. Cuando les conviene hacen flashback, cuando no, no. Así que bueno, esto
es complejo,
sí.
Es muy complejo. Es cierto, y es muy complejo.
Sí, sí.
Ahora
se recuerda lo que quiere, por eso le digo, en realidad vamos a seguir todos haciendo siendo discreción, ¿no? Recordando a discreción, porque no hay
otra forma. Yo lo que lamento, en realidad, y lo que más lamento de muchas cosas, no solamente de esto, es que se tenga una visión diferente cuando se está de un lado u otro del mostrador.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Es el problema, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Carlitos. Bueno, buen fin de semana y cuídate, ¿eh? Cuídate
también para
ustedes. De la tormenta, cuídate de la enfermedad, cuídate de todo, ¿eh?
Muchas gracias, un buen fin de semana para ti, para todos los compañeros y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta el lunes, Carlitos.
Hasta el lunes.
Chao, chao.